El tema número 12, un segundito que no va esto. Vamos a ver. Empezamos, por lo tanto, como os decía, con el tema número 12, en el que nos adentramos ya en los albores de lo que va a ser la cultura romana, es decir, en los inicios de la cultura romana, y para eso vamos a abrir un poquito el prisma y vamos a observar no solo a la ciudad de Roma, porque haremos alguna mención, sino a todo el territorio que rodea toda la zona donde va a desarrollarse la ciudad de Roma y conocemos como la región del Lacio, y esos orígenes, esos primeros asentamientos ya de carácter protohistórico o incluso histórico que van a determinar también y van a influir de manera notable en el devenir de la cultura romana. El Lacio corresponde, por lo tanto, al territorio situado entre el sur del Tíber y aproximadamente esta zona hasta las colinas albanas. Es verdad que el aspecto actual, el medio ambiente actual, el paisaje que observamos actual, nos puede parecer un paisaje un poquito agreste en el sentido de ser una zona con poca agua, con demasiadas zonas casi de carácter semiárido. Es verdad que el régimen hídrico en esta época, en estos siglos de formación de la cultura romana, aproximadamente podemos casi retrotraernos hasta el primer milenio antes de Cristo, parece ser que los estudios paleobiológicos nos muestran un panorama diferente, ¿no? Con unas zonas más húmedas, con un régimen hídrico de mayor cantidad de precipitaciones, y por lo tanto ese paisaje sería un poquito diferente. Esto iría en favor de las explotaciones de carácter agropecuario, porque serían zonas más propicias para el cultivo debido a que tienen un clima relativamente benigno en cuanto a temperaturas, a lo que si se le añade una mayor cantidad de agua que la actual, pues evidentemente el producto o la conclusión es que es una zona especialmente dotada para las actividades agropecuarias, tanto para la ciudad mediterránea como para la cría de ganado, sobre todo cabras, ovejas y cerdos, básicamente. La zona también se ve favorecida por su situación estratégica. La península italiana tiene una orografía compleja, difícil, y bueno, pues esta zona es el paso natural que comunica Etruria, la zona donde se desarrolla la cultura etrusca en la parte superior, por encima del río Tíber, con la zona de la Campania, ¿no? La zona del sur, y además después, ya sabéis, zona de colonización por parte de Grecia, ¿no? Con lo cual, evidentemente, esta zona es de paso obligado y por lo tanto se favoreció de esas rutas comerciales, esos intercambios comerciales entre la rica zona del sur de Italia, colonizada por los griegos, y la zona de Etruria al norte del Tíber. De hecho, el propio Tíber incluso se convierte en su parte, en la cercana a esa embocadura, en un río navegable hasta cierto punto, y por lo tanto también favoreció esos contactos incluso con el comercio marítimo, ¿no? A través del puerto, que después posteriormente será el de Ostia, ¿no? El puerto de la ciudad de Roma. Esta formación y desarrollo de la cultura glacial, por lo tanto, tiene diferentes fases. La más antigua la podemos situar, como os decía, en torno al primer milenio antes de Cristo y corresponde a la época del bronce final, y respecto a la cultura etrusca que habíamos estudiado la semana pasada, es el periodo correspondiente al proto-villanoviano, ¿no? Que es la primera fase también de formación. En líneas generales corresponde a tumbas de cremación en pequeños pozos, con las cenizas depositadas dentro de unas ollas con forma más o menos oval o con forma de cabaña, como la que os he puesto en esta imagen. Junto a ello aparecen ajuares, muchas veces una especie de réplicas en miniatura de joyas e incluso de cerámicas o de pequeños ídolos, y también aparecen en las más ricas algunos objetos de bronce, que evidentemente es un rango de prestigio fundamental en esta etapa, e incluso algunos objetos que presentan ámbar, que como bien sabéis es un material de importación procedente del norte de Europa y que por lo tanto evidencian esas rutas a través de la zona etrusca que llegaban incluso a esta zona del Lacio. En cuanto a la fase según 2A, correspondiente aproximadamente entre el 900 y el 830, corresponde al Vilanoviano Etrusco y a la primera edad del hierro. Y bueno, tiene como gran novedad que empieza a practicarse la inhumación, pero no sustituye de forma radical a la cremación anterior, sino que van a convivir ambas formas de enterramiento durante un periodo bastante prolongado. Como por ejemplo en el caso de la necrópolis de la Osteria de Losa, donde aparecen incluso tumbas familiares con cremaciones para los varones adultos e inhumaciones para mujeres y jóvenes. Es decir, hay una distinción del tratamiento funerario según el género y la edad. O sea, es una concepción muy curiosa de ese mundo funerario del cual tampoco conocemos de mucho más, ¿no? Los ajuares también nos hacen esa distinción de género con objetos más propios del hogar para las mujeres, más propios de la guerra y de las cuestiones militares para los varones, ¿no? Esto siempre hablando de las capas más altas de la población dentro de una jerarquía que todavía en muchos casos está incipiente, ¿eh? Todavía no estamos hablando de sociedades suficientemente desarrolladas como para tener una especialización con clases sociales, etcétera, etcétera, sino que más bien son jefaturas y el resto de la población, ¿vale? Más o menos esa sería la estructura en la que nos estaríamos moviendo. Las poblaciones, además, van sufriendo un proceso de agrupamiento en núcleos más grandes, un proceso que se denomina sinecismo, en fases más avanzadas, pero esto simplemente es una concentración de la población. Es decir, hay una tendencia de pequeños poblados dispersos en una fase anterior a irse concentrando buscando una mejor defensa, un mejor acceso a los recursos, una ayuda y asistencia mutua. Es decir, es más difícil ser víctima de bandoleros, ataques por parte de otros grupos si el grupo es lo suficientemente grande y fuerte como para poder defenderse y suponer una amenaza para esos atacantes, que se lo pensarán dos veces antes de atacar. En cuanto a la fase 2B y 3, corresponde más o menos a los 100 años que transcurren entre el 830 y el 720. Esa concentración de hábitat que habíamos ya detectado en las fases anteriores se ve favorecida por un crecimiento demográfico notable. Esto lo sabemos gracias al número de enterramientos que se multiplican y por lo tanto sabemos que la población necesariamente crece y lo hace además en concentraciones con unas construcciones de modelo de tipo cabaña de carácter rectangular aproximadamente de 6x5 y un pequeño porche de acceso, es decir, estructuras muy sencillas que se construyen con arcilla reforzada con postes de madera y un pequeño canal de drenaje en el suelo para ir sacando las aguas residuales. Se constatan también las primeras estructuras defensivas con foso y terraplén, es decir, hay una intencionalidad por parte de estos grupos de asegurarse su propia defensa. Esto quiere decir que ya hay conflictos entre comunidades, porque si no hay conflicto entre comunidades, uno no construye defensas. Esto es lógico, ¿no? Esto lo entendemos perfectamente todos. Y paralelo a este proceso de crecimiento de los núcleos, aumenta la desigualdad. Es decir, vemos a ajuares cada vez más complejos, de nuevo, con armas en las masculinas y elementos domésticos en las femeninas, con unas diferencias sociales cada vez más acusadas. Esto es el proceso normal que hemos visto en el resto de las culturas. Todo el proceso, además, coincide con la población de Pitecusa en Isquia, esa colonia, primera colonia griega de la zona, o primera base griega en la zona, en la isla, y después con la fundación también de Cumas, ¿no? Y también viene aparejado con la expansión del torno de alfarero introducida precisamente por los griegos, ¿no? Probablemente. Si aquí, por ejemplo, la península ibérica parece que fue una introducción de los fenicios, aquí parece que sería de los griegos. Esa presencia de los griegos con su comercio, con sus objetos de lujo, con sus objetos de importación, hace que todavía las diferencias sociales sean aún más acusadas en estos temas. En cuanto a las fases 4A y 4B, corresponde al momento orientalizante, ¿no?, del Mediterráneo, que ya vimos también en la cultura etrusca. Aparecen ya las primeras construcciones en piedra, se abandona, convive evidentemente, pero antes era todo adobe y ahora ya tenemos algunas construcciones en piedra, sobre todo las del ámbito religioso, ¿no? Esto nos da idea de la importancia del crecimiento de la cuestión religiosa en estas sociedades cada vez más complejas. Uno de los casos más significativos de esta época es el de Satricum, donde se descubre un edificio rectangular de 10 por 6 metros con una cubierta decorada por figuras de terracota relacionadas con temas religiosos, y algo parecido también vamos a encontrar en Citán, que es verdad que la función religiosa de este último edificio no está de todo clara, pero sí que nos da idea de esa singularidad de los edificios religiosos frente al resto de edificio de carácter doméstico, de las viviendas, ¿no? Ya hay una especialización y además una mayor calidad y una mayor inversión en la construcción de estos edificios de carácter religioso. Los espacios internos de los asentamientos, además, comienzan a planificarse de alguna manera. Ya no es yo vivo aquí, me pongo aquí la casa, da igual dónde, sino que se intenta organizar un poco el espacio interno de estos asentamientos, ¿no? Separando por un lado las áreas públicas de las privadas y haciendo además vías de comunicación tanto internas como externas, es decir, asegurando la comunicación de un asentamiento con el asentamiento más próximo, ¿no? Para de alguna manera dejar fluir el comercio y las relaciones de intercambio. Por ejemplo, en el caso de Roma, se iniciarán en esta época las obras de la Cloaca Máxima, que van aparejadas a la pavimentación del foro con la constitución del área. Esto ya lo iremos viendo, pero nos da prueba de ese urbanismo incipiente que empieza a desarrollarse a partir fundamentalmente del siglo VIII, ¿no? Antes de Cristo, no solo en Roma, sino también en el resto de asentamientos de la zona. El mundo funerario nos pone en manifiesto de nuevo ese aumento de la desigualdad, tanto en los propios ajuares como ya también en los tipos de enterramiento, que ya son mucho más variados. O sea, no solo con qué te entierras, sino dónde te entierras y de qué manera. Eso ya nos da pista de este tipo de separaciones. Evidentemente, los ajuares más ricos y demás incluyen elementos de importación y también zonas para realizar las ceremonias de libación, banquetes rituales, etcétera, etcétera, para aquellos personajes destacados, como por ejemplo el llamado Herón de Eneas en Lavinium, donde se supone que está enterrado el héroe troyano Eneas, que es de alguna manera relacionado directamente con la fundación de Roma, y bueno, pues aparece una tumba que supuestamente se asigna a este héroe troyano y donde se le rendía además culto, ¿no? Esos son los Herón, son los, digamos, los santuarios de los héroes, donde se les rendía culto, pues un poco como las iglesias cristianas de los mártires posteriores, ¿no? Alrededor de una tumba se construye una iglesia y allí van los fieles a rendir culto a ese mártir. Pues esto es exactamente lo mismo, base santo, pues esto es lo mismo, pero con los héroes. Posteriormente, ya a esta época, en el siglo IV, toda la tumba se va a reformar y, bueno, se construye una cela y demás, con lo cual lo que vemos, los restos que vemos actualmente, no corresponderían a esta época. Aquí tenéis al bueno de Eneas, ¿no?, que huyó de Troya. Y bueno, después de muchas peripecias acabó llegando al Lacio, ¿no? Y fundó a él y su hijo, a la Longa, en fin, está relacionado con él, como os decía, con el origen teóricamente mítico de Roma. En la zona de Praeneste, que era una colonia precisamente de esa Alba Longa, van a localizarse varias tumbas de que se han denominado principescas por su riqueza, por sus objetos, por su ajuar, la calidad de su ajuar, entre las que destaca la Barberini, la Castellani y la Bernardini. Son tumbas de inhumación y se datan en el primer tercio del siglo VII. El ajuar es maravilloso, hay incluso objetos de estilo egipcio, por ejemplo, como este que veis aquí, fijaros en los ánades, en las ocas, en las aves que aparecen en la parte superior, muy parecidas a la estética de tipo egipcio, pero con todo tipo además de materiales importados, ¿no? Aparecen objetos de marfil, por ejemplo, que evidentemente no hay en Italia, y este tipo de cuestiones, lo que nos da una relevancia de cómo estos centros están creciendo en riqueza y los príncipes que están al cargo, o reyezuelos, o como queráis denominarlos, los jefes que están a cargo de estos asentamientos, pues cada vez tienen más capacidad de acceder a objetos de lujo. Sin embargo, a partir del año 600, estos ajuares desaparecen, es decir, no aparecen, no continúan estas tumbas de tipo principesco, desaparecen los elementos de prestigio e incluso desaparecen casi los objetos cotidianos en los ajuares. Esto se ha interpretado como una especie de legislación que de alguna manera pusiese fin a esta ostentación funeraria, desgaste de recursos, ¿no? Este dispendio tan enorme en las tumbas como había ocurrido en Grecia. Lo que ocurre es que, bueno, es verdad que es difícil pensar que en una sociedad que todavía no está del todo organizada hubiera una legislación que cumpliera todos los asentamientos y esto, no sé, parece más relacionado con una dificultad transitoria o que, bueno, las tumbas, por lo que sea, de los príncipes hayan sido saqueadas en épocas antiguas y no nos haya quedado ningún tipo de vestigio. Yo lo veo más por esa zona que por lo otro, pero bueno, yo os comento las diferentes teorías. En cuanto a los datos arqueológicos sobre la Roma prerrepublicana, estamos hablando de la época monárquica, que es la época teóricamente que se asigna a la primera fase de Roma. Roma como centro va a surgir en torno a las siete famosas colinas, siete grandes colinas situadas junto al Tíber y aproximadamente a unos 30 kilómetros de la costa. Esta distancia de la costa le hace, por un lado, estar lo suficientemente alejado como para no sufrir ataques por vía marítima, pero lo suficientemente cerca, además de estar conectado con el río Tíber, que, insisto, es navegable en este tramo, por lo menos para grandes, para barcazas y barquitas de pequeño tamaño, y que, por lo tanto, le relaciona perfectamente con el comercio marítimo, pero sin estar expuesta demasiado a ese tipo de ataques. Tiene además una muy buena comunicación con el interior, como habíamos comentado también anteriormente, y además se sitúa justo junto al mejor vado del río, que es este. Junto a esta isla, que queda en medio de ese ensanche del río Tíber, que es la isla Tiberina, y que, bueno, es la zona de paso obligado para cruzar el río Tíber, especialmente en invierno, por lo cual insisto en el carácter estratégico de la situación de la ciudad de Roma. El poblamiento va a surgir a lo largo de algunas de las diferentes colinas, y todas estas poblaciones que se dispersan por algunas de estas colinas van a hacer del foro, la zona del valle, un poco la zona común de encuentro, de comercio, de colaboración entre las diferentes poblaciones, dando así origen en realidad a la propia ciudad de Roma. En cuanto a la tradición sobre la época pre-romulea, es decir, previa a Rómulo y la fundación de la propia URSS, ya se sabe que hay corrientes fundamentales respecto a este posible origen. Por un lado, la del elemento latino, con varios supuestos reyes de la ciudad e incluso la intervención de divinidades como Saturno, y por otro lado, esos elementos griegos que ya habíamos comentado con el tema de Eneas, con la presencia de esos héroes griegos y troyanos, y también, por ejemplo, un mito relacionado con la posible presencia de Hércules, que habría pasado por esta zona e incluso habría fundado una pequeña comunidad en esa isla Tiberina, esa es la que divide el río Tíber, pero fundamentalmente el gran peso será esa tradición de Eneas. La leyenda más famosa, por lo tanto, une ambos elementos en la figura de los gemelos Rómulo y Remo. La historia, básicamente, ya la conoceréis, cuenta que Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo, era una virgen vestal, hija del rey Númitor de Alba Longa, y bueno, este rey Númitor es depuesto por su hermano Amulio, se inicia un periodo de inestabilidad. Marte esfuerza a Rea, porque Marte, Dios Marte, se enamora de Rea Silvia y la viola, y fruto de esta violación nacen dos niños, a quien el rey Amulio decide dar muerte, porque bueno, representan un poco a la estirpe de su hermano, y por lo tanto quiere eliminar cualquier tipo de oposición a su reinado. Sin embargo, el sirviente encargado de dar muerte a estos dos gemelos se apiada de ellos, se le da apuro matar a los recién nacidos, y entonces lo que hace es decidir dejarlos en una cesta y depositarla en el río Tíber para que el río se la lleve, y bueno, que sea el río el encargado de matarlos, y yo pues no. ¿No? Porque no quiero clavarles un cuchillo o ahogarles o lo que le encargase el rey. Sin embargo, el río, evidentemente, le guía, porque por el designio divino, hasta una pequeña gruta que se abría en la colina del Palatino, en la vertiente del río, llamada la Gruta del Lupercal, y allí lo recogió una loba. Esta loba se apiadó de los niños, los amamantó como si fueran cachorros de lobo, como si fueran lobernos, y poco después así los encontró el pastor Faustulo, quien se los entregó a su esposa, aunque bueno, hay otras versiones que hablan que la loba era como era conocida la esposa de Faustulo, porque se dedicaba también a la prostitución, pero bueno, en fin, eso ya son diferentes versiones, pero es verdad que los niños crecieron ya en un entorno humano y seguro, y cuando crecieron fueron lo suficientemente fuertes como para ir hasta Alba Longa y reclamar la devolución del trono a su abuelo Númitor. De esta manera matan a Amulio, devuelven el poder a Númitor en la ciudad de Alba Longa, y ellos se marchan para fundar cerca, en las cercanías, la ciudad de Roma. Más concretamente lo harán en la propia colina del Palatino, que es donde estaba esa gruta de Lupercal, donde se habían refugiado ellos con la loba. Allí sufrirá el enfrentamiento entre los dos hermanos, teóricamente porque interpretan de manera diferente los augurios, o porque uno cruza el límite de la ciudad riéndose un poco de lo de su hermano. La cuestión es que discuten y Rómulo mata a Remo y será declarado el fundador de la llamada Roma Cuadrata. Aquí tenéis los límites de esa Roma Cuadrata y, por lo tanto, el primer rey de la ciudad de Roma. ¿Qué hay de verdad en todo este relato? Bueno, pues evidentemente es muy difícil distinguir exactamente la parte de verdad de la parte de mentira, pero es verdad que los restos más antiguos que se encuentran de asentamientos humanos en toda esta zona, en la zona del Capitolio, proceden del Bronce Medio. Pero es verdad que aunque este asentamiento tiene una cierta continuidad a lo largo del Bronce Reciente, no tiene apenas entidad, se trata de restos un poco inconexos. Aunque a partir, insisto, del Bronce Reciente se añaden otras zonas de asentamiento donde aparecen también cerámicas de este periodo, en la zona del Arco de Augusto, aunque parecen más restos propios de una zona de frecuentación que de un asentamiento permanente. ¿Qué es una zona de frecuentación? Pues una zona a lo mejor para refugiarse en invierno, una zona de pastos, una zona, es decir, donde no hay un establecimiento permanente y fijo de una población, sino que simplemente determinados grupos humanos de carácter más o menos nómada usan esas zonas unas cuantos meses o una época al año, mientras que después se trasladan a otra, ¿no? Entonces, bueno, ese es el carácter que parece que tendrían estas primeras fases. Sin embargo, en la fase 1, que podemos fechar entre el 1000 y el 900, en torno a ese primer milenio, como habíamos visto en el resto de la zona del Lacio, ya se constatan algunos enterramientos en la zona del Foro, probablemente fruto de una comunidad estable que no se ha localizado, porque estos restos previos ya os digo que son de zonas de frecuentación, y presentan tumbas de pozo con rito de cremación y con pequeñas urnas con forma de cabaña o de olla. Exactamente lo mismo que acabamos de ver en el resto de la zona del Lacio. Y todo ello junto a un pequeño ajuar, generalmente de carácter muy modesto, con cerámica y alguna figura. En la fase de 2A, ahí ya sí que se podemos ascribir gran parte de los enterramientos que se han localizado en la zona del Sepolcreto, junto al que después será el templo de Antonino y Faustina, y que ya había sido usado en la época anterior, y algunas otras tumbas sueltas dispersas por otras zonas, ¿no? Por otras zonas de las colinas. Aparecen tumbas de inhumación en fosa, aunque los ajuares son un poquito más completos, y las cerámicas aparecen ya con decoración geométrica y algunos restos de bronce, ¿no? Esto es importante por el aumento del estatus, ¿no? Ya tienen acceso a la metalurgia. También hay algunos posibles restos de ocupación en el Capitolio cerca de lo que será después la zona del tabulario, ¿no? El archivo. Insisto, restos un poquito inconexos, no sabemos muy bien si de comunidades estables, misma comunidad pero disperso en granjas, comunidades diferentes, hay muchas dudas respecto todavía a estas etapas. En cuanto a la fase 2B, el foso se abandona ya como zona de enterramiento, excepto algunas pequeñas tumbas infantiles, lo cual nos da una imagen de que el foro empieza a utilizarse ya como punto de encuentro. Es decir, ya se necesita utilizar ese espacio como punto de comercio y de encuentro entre las diferentes comunidades y, por lo tanto, se deja de utilizar como zona de enterramiento. De hecho, las zonas de enterramiento parecen pasar a la colina del Esquilino, donde aparecen ya algunas tumbas de inhumación, mismos ajuares con fíbulas, algunos elementos de tejido, collares, armas en las masculinas, un poco lo mismo que hemos visto exactamente. Quizás en este momento es donde podemos ya distinguir el primer fondo de cabaña, no solo restos cerámicos dispersos, sino un sitio donde había una cabaña, una casa, si queréis, un asentamiento permanente en la zona del Germanus, en la esquina del Palatino, y que corresponde a una estructura de tipo oval, aquí las tenéis, en este estilo, y que se conoce como la llamada Casa del Jefe. Mide unos 12 por 8 metros aproximadamente, y 6 metros de alto, por el tejado que es bastante alto, y es del mismo estilo que habíamos visto en la zona de Etruria o en la zona de Clacio. En la fase 3, ya del 770 al 730 aproximadamente, se continúa ese proceso anterior, enterramientos en el Esquilino, incluso algunos sarcófagos con forma de arco para la zona del Quirinal, se detectan ya agrupaciones de cabañas en diferentes áreas e incluso un posible cerco defensivo en la zona de Palatino. Es decir, ya empieza a verse un urbanismo más desarrollado, un protourbanismo, insisto. En la fase 4A se continúa de nuevo esa fase anterior, algunas cerámicas de importación, es decir, se ve que este asentamiento, Roma, si queréis, ya está integrado, más o menos integrado, en las redes comerciales internacionales, porque es cerámica de importación protocorintia, así como imitaciones locales de esa misma cerámica. Ya sabéis que llegan productos importados y después los ceramistas locales, pues, viendo que ese modelo tiene éxito, intentan imitarlo, ¿no? Esto es muy frecuente. Y ya en la fase 4B se inicia ya la pavimentación del foro, es decir, ya el foro se estructura de manera definitiva, se intenta arreglar, se intenta sanear para que constituya de alguna manera el centro de la ciudad, ¿no? Gracias a un drenaje y a una cierta planificación urbana que ya sí que para la mayor parte de los especialistas indica el inicio definitivo de la ciudad de Roma. Pasamos de unas agrupaciones de cabañas a tener una ciudad. En cuanto a las interpretaciones sobre el origen de Roma, son variadas, no hay acuerdo ni mucho menos entre los historiadores. En líneas generales hay tres corrientes, una que habla de sinecismo, de esa unión de asentamientos dispersos que tienden a concentrarse, un desarrollo unitario, es la segunda teoría, que desde ese núcleo del Palatino y de las necrópolis que vemos en el foro, esa misma población crecería y se iría expandiendo por las colonias vecinas, ¿no? Hasta alcanzar la colonización de la zona del foro en el siglo VIII y trasladar esa necrópolis al esquilino, como hemos visto. Todo ello tendría su reflejo tradicional en la llamada fiesta de las siete colinas, el Septimontium, que se desarrollaría a lo largo de la historia de Roma y que tendría relación con ese origen de, desde el Palatino, una expansión hacia el resto de las siete colinas. Y después tenemos la teoría de la Fundación Romulea, que aunque nos parezca que es mitología, pues hay una serie de indicios que defienden que efectivamente a partir del núcleo original del Palatino, desde el siglo IX, se fundaría una ciudad siguiendo el rito etrusco en el siglo VIII. Es decir, había un pequeño asentamiento previo y después alguien, Rómulo, otro rey, otro personaje, fundaría de manera tradicional lo que se considera la ciudad siguiendo el modelo etrusco, ¿no? Marcando esa muralla y construyendo esa casa del fundador, la casa Rómuli, ¿no? Es la casa del rey. Cualquiera de las tres teorías tiene sus argumentos, todas ninguno definitivo, por eso hay ese debate abierto. Es decir, es posible incluso que tengamos que unificar parte de estas teorías para encontrar la explicación más factible. En cuanto a la tradición histórica sobre la monarquía, se establecen, como bien sabéis, según la historiografía, siete reyes tradicionales, cuatro de origen latino, los cuatro primeros, y tres etruscos. Pero la existencia de varios de ellos está en entredicho, aunque muchos de ellos conocemos sus cuestiones por los autores romanos, no tenemos pruebas arqueológicas de su existencia, es difícil, también es verdad, pero bueno, más o menos se sigue la tradición historiográfica porque es más sencillo, ¿no?, poder atribuir a diferentes periodos las cuestiones que llevan a cabo cada uno de esos reyes. Por lo tanto, las primeras pruebas de ese diseño urbano de Roma es la pavimentación del terreno de la zona del foro que habíamos comentado, que tradicionalmente se atribuía a Tarquinio Prisco, aunque parece ser que habría tenido lugar un poquito antes, a principios del siglo VIII y no en el último tercio. Es decir, el supuesto reinado de Tarquinio Prisco no correspondería a las fases más antiguas de la pavimentación del foro, por lo cual, bueno, por eso os digo que en estos casos la existencia de los reyes exacta se ha puesto en entredicho. Todas las obras de canalización y drenaje de las aguas, que se corresponden teóricamente a las obras de Tarquinio el Soberbio, así como la obra de la Cloaca Máxima, aunque en realidad las primeras fases de él hay que retratarlas un poquito, son un poquito más antiguas, y en este caso sí corresponderían al reinado de Tarquinio Prisco, sobre todo de las obras en torno al arroyo del agua, ¿no? Tened en cuenta que esas inundaciones del Tíber hacían necesario en toda la zona del foro hacer unos verdaderos sistemas de drenaje que funcionasen muy bien, porque si no, cuando el Tíber crecía, todas esas zonas quedaban anegadas y eso lo producía después que las aguas quedaran estancadas y se produjesen pues episodios de que la zona quedara muy insalubre, ¿no? Con muchos mosquitos, un poco adecuada para el cultivo, en fin, ya sabéis lo que significan las aguas estancadas. Una vez drenado, por lo tanto, el propio REP separaría las zonas destinadas al comercio dentro de la zona del foro, las tabernas Better, las tiendas antiguas y las viviendas que se situarían junto a la vía sacra. El Comitium, que sería la sede de la asamblea y que se situaba también en el foro, parece que podría tener también una cronología correspondiente a este periodo, así como la regia, que era el edificio con funciones religiosas, ¿no? Y que también funcionaría como residencia del propio rey. Todo ello, insisto, cogido con pinzas, es decir, hay muchas dudas al respecto de las cronologías, de qué es cada resto atribuible, si esto es exactamente esto o no, porque, insisto, que la cosa no está nada clara. Las llamadas murallas serbianas, que se atribuían al reinado de Servio Tulio, podrían corresponder a unos restos que se han fechado en torno al siglo VI, pero, insisto, de nuevo, grandes dudas. Lo mismo ocurre con el gran templo de Júpiter Capitulino, iniciado por Tarquinio Prisco y terminado por Cartinio el Soberbio, según la tradición historiográfica, y que está descrito en la obra de Dionisio de Halicarnaso como un templo casi cuadrado. Fijaros la fórmula, no es rectangular, es prácticamente cuadrado, sobre un podio muy elevado, esto ya lo veremos más tranquilamente después, y con un acceso al frente, solo se puede acceder de manera frontal, porque estaba en un podio tan elevado que solo se puede acceder por aquí, con tres filas de seis columnas, fijaros, y que da acceso a una triple cela en su interior, ¿no? A la triada, para el culto a la llamada triada capitolina, ¿no? Porque para eso era el templo de Júpiter Capitolino, ¿no? Del Júpiter en el Capitolio. El complejo también de Lapis Niger, en la zona del Comitium, que también parece tener un carácter sacro, podría corresponder a una serie de tumbas significadas de héroes o de reyes, o de estos mismos reyes magnificados, o a un santuario dedicado al dios Vulcano, un santuario de carácter abierto, ya sabéis, el dios Vulcano, el gesto griego, el dios artesano, no se sabe muy bien porque, insisto, los restos son relativamente escasos. En la zona del foro boario también se ha encontrado una supuesta zona sacra, parece ser la más antigua y muy relacionada con la actividad comercial. El foro boario era el foro donde se llevaba a cambio el intercambio de ganado, ¿no? Era el foro de ganado. Y el culto a la itálica Mater Matuta, ¿no? Que es una diosa de carácter itálico, que no tiene precedente en el mundo griego. Ya sabéis que la mitología romana, pues, bebe de las fuentes griegas, pero luego tiene algunos aspectos propios o particulares, pocos, pero que son destacables, como por ejemplo este culto a la Mater Matuta. Este espacio parece ser un espacio de culto al aire libre y después se construiría en el siglo VI el primer edificio en la época de Servio Tulio, ¿no? Esto lo sabemos gracias a unos depósitos votivos con figuritas de marfil que depositaban los fieles y en los que aparecen algunas inscripciones en caracteres etruscos, por lo tanto han dado lugar a esta cronología. Posteriormente todo este espacio se va a monumentalizar y en lugar como revelan una serie de restos de decoración en terracota, es decir, de una zona abierta de culto con unos depósitos de ofrendas, después se construye el edificio y después ya todo se monumentaliza en épocas posteriores, ¿no? Esta parece ser la evolución de este complejo del foro boario. Y con esto terminamos el tema 12 y pasamos al tema 13, dedicado a la ciudad y al campo en Roma. ¿Todo bien de momento? ¿Alguna duda? Bien, la zona del Lacio protohistórico, ya vamos viendo un poco cómo va a surgir Roma, ¿no? Bien. Vamos con el concepto de ciudad y campo en la antigua Roma, muy rápidamente. Para los romanos, la ciudad, la urbs, era la forma más perfecta de organización y de vida, ¿no? Es decir, la urbs lo representa todo. Era lo que definía el progreso del hombre, es decir, el hombre alcanza su culmen como ciudadano de la urbs, ¿no? Por lo tanto, ellos van a usar ese modelo de la URSS, ese modelo de urbanización, ese modelo de ciudad, como una especie de modelo ideal que van a exportar por todo el imperio y todo se va a poblar de pequeñas Romas en chiquititos, si queréis, ¿no? Ese es el plan ideal. Sin embargo, no podemos distinguir o no podemos separar la parte urbana de la parte rural. Es decir, todo forma parte de un conjunto. Una no existe sin la otra. Es decir, tenemos que siempre aunar los dos modelos. Esto no significa que Roma no estuviera abierto a otros modelos. Parece que todo el modelo del imperio estaría compuesto por una ciudad central y alrededor una zona de campo, un área que está relacionado con esa ciudad. No, no necesariamente. Ese es uno de los modelos mayoritario, es verdad, a lo largo de la historia del imperio. Pero habrá otros modelos. En muchos casos, por ejemplo, en toda la zona del noroeste de la península ibérica, vamos a ver otros modelos de organización, modelos de poblamiento disperso, de agrupaciones rurales pequeñas, de segunda categoría y sin un modelo urbano que los gestiona a todos. Y sin embargo, son tan romanos como el resto de modelos. Es decir, es verdad que Roma genera una cierta imagen urbana y que tiene muchos ejemplos de mundo urbano, pero el Imperio Romano es tan vasto, tan variado, que va a haber modelos de organización totalmente diferentes. La ciudad romana en sí mismo podía ser una fundación evidentemente ex novo, es decir, nueva, fundada por las autoridades romanas, y en este caso, pues podían obedecer a diferentes criterios, ¿no? Podía ser una cuestión estratégica, es decir, desde el punto de vista militar, o de acceso a un recurso determinado, y nos interesa tener un asentamiento aquí para controlar el territorio. Puede ser carácter económico, puede ser una unificación de varios de estos factores, en fin, como podéis comprender, la casuística es prácticamente ilimitada. Pero si se hace de una manera planificada, es decir, ex novo, generalmente se hacía a través de un ritual de origen etrusco, el mismo que supuestamente se había seguido en Roma, con diferentes fases. Primero se realiza una fosa en el centro, se delimita perfectamente todo el espacio de la ciudad, el comerium. Después un administrador establece las calles norte, sur y este, oeste, el cargo y el decumano máximo, y después una especie de retícula más o menos cuadriculada en torno a esos dos viales principales. Se establece dónde van a estar los edificios públicos, dónde van a estar las zonas privadas, en fin, se establece toda la estructura de la ciudad. Generalmente, el modelo ideal, en el centro estaba la zona pública, el foro, los templos, etcétera, etcétera, incluso los edificios de espectáculos, en otras ocasiones se sitúan fuera, porque luego depende mucho también, por ejemplo, de las cuestiones relacionadas con la topografía de los yacimientos, ¿no? Es decir, al final la topografía nos marca dónde se puede construir un teatro, porque se apoya en una colina, o un anfiteatro, etcétera, etcétera. Entonces, al final, esta planificación perfecta no siempre, como podéis comprender, sucede. En cuanto a las fuentes para el estudio de la topografía de la Roma antigua, tenemos las fuentes escritas, evidentemente, fundamentalmente las obras de Varrone y Frontino, dos de los grandes teóricos de la arquitectura, que nos han dejado un legado fundamental con tratados sobre cómo debían construirse, cómo se llevaban a cabo las labores de construcción y de arquitectura, o incluso los catálogos de monumentos de las diferentes regiones que conforman la ciudad de Roma, o incluso los itinerarios de los peregrinos ya de época medieval, que aún así describen algunos de los edificios que todavía en época medieval estaban en pie y de esa estructura topográfica de la ciudad de Roma, pero que después se han perdido, pero siguen siendo una fuente importante. Las llamadas fuentes figuradas, que son las representaciones de los edificios de la ciudad en moneda, relieves, mosaicos, es decir, las representaciones de los dibujos, si queréis, no son dibujos, evidentemente, pero esas representaciones en diferentes soportes que también nos aportan mucha información, o las fuentes, por supuesto, epigráficas, sobre todo la forma ubris, que es una especie de plano urbano, aunque solo conservamos el 10% de los fragmentos que formaban parte de toda esa descripción de la ciudad de Roma, que desgraciadamente se ha perdido. En cuanto al carácter de Roma como organismo urbano, a pesar de ese modelo ideal, supuestamente exportado a las provincias, Roma es fruto de su propia historia. Ya hemos visto cómo nace de diferentes asentamientos, cómo va creciendo. Entonces no tiene una planificación urbana clara desde el principio, ¿no? Sino que es fruto de ese crecimiento a lo largo de la historia. De hecho, ya durante la época republicana empieza a tener un problema grave de espacio, no caben más edificios, no caben fácilmente, hay que llevar a cabo diversas obras para abrir espacios nuevos, no se puede construir todo lo que se quiere y además hay un desorden caótico fruto de ese crecimiento desorganizado, ¿no? De hecho, la mayor parte de las calles son muy estrechas, son angostas, no están pavimentadas, las casas cada una es de una manera, cada uno es de su padre y su madre, diferentes alturas, diferentes formas constructivas, es decir, en diferentes materiales, dependiendo de la riqueza, en fin, es realmente un auténtico caos, debía ser un auténtico caos en la ciudad de Roma. De hecho, esto provocaba que fueran muy frecuentes tanto los derrumbamientos de los edificios, que se vienen abajo entero, y el problema es que no se viene abajo solo el tuyo, sino que como el tuyo apoya a los de al lado, pues se vienen abajo también los de al lado, o sea, realmente se provocaban verdaderos desastres, y por supuesto la proliferación de incendios debido al carácter de los materiales utilizados, fundamentalmente madera, ¿no? Que evidentemente arde con mucha facilidad. Sin embargo, a partir de la victoria en la Segunda Guerra Púnica, cuando ya Roma se convierte en la potencia hegemónica del Mediterráneo Occidental, se inician de manera un poco tímida algunas obras para intentar realmente convertir la ciudad de Roma en el reflejo de ese imperio tan grande que empieza a tener, ¿no? Ese reflejo del éxito. Tenemos que tener una capital digna del imperio que estamos desarrollando, ¿no? Entonces empiezan esas primeras obras públicas. Especialmente, evidentemente, en la zona del Foro, que es el centro de la ciudad, donde destaca la construcción del Tabulario, el archivo, en la falda del Capitolio, en el año 78, que de alguna manera cerraba esa parte del Foro, ¿no? Dándole un aspecto mucho más monumental, ¿no? Con ese nuevo edificio. Además, se inaugura una especie de ordenación de la fachada de ese Tabulario, que va a representar un poco la forma de hacer habitual, a partir de ese momento, de los edificios públicos. Después, ya en época de César y sobre todo Augusto, van a ir construyendo sus propios foros para, de alguna manera, dotar a la ciudad de todos los servicios que necesitaba, ¿no? Expandiéndose hacia la zona del Campo de Marte, donde se construirá el Arapakis, el mausoleo de Augusto y el Solarium Augusti por parte de este primer emperador. Tened en cuenta que el cambio de sistema político en la llegada del imperio va reflejado con una necesidad por parte de sus emperadores de una imagen propagandística de su propio poder, ¿no? Lo cual, una de las maneras más eficaces de llevar a cabo este cometido es evidentemente a través de las obras públicas. Los sucesores de la dinastía Julio Claudio, los sucesores de Augusto, van a seguir esta política, centrándose en la zona de la orilla del Tíber, pero los materiales relativamente baratos y la forma de construir esas casas privadas parece que estarían detrás del gran incendio durante la época de Nerón del año 64, que estuvo activo según las fuentes 8 días de incendio hasta que se apagó, destruyendo 3 distritos de manera total, de manera entera, y afectando a otros 7 de los 14 que formaban la ciudad de Roma. Estamos hablando de 10 de los 14 que formaban Roma. Pero, claro, este gran incendio permitió a Nerón iniciar un proceso de planificación de toda la zona urbana, claro, todo quemado, bueno, pues lo puedo tirar abajo, hago tabula rasa e inicio un periodo de construcción, sobre todo en torno a la zona del Foro, que él fundamentalmente llevará a cabo con la construcción de su gran palacio, la llamada Domus Aurea, que en cuanto él muera se tirará abajo por parte de los emperadores Flavios. Todo ello, claro, como él se construye su propio palacio junto a una estatua colosal suya y demás, pues claro, dio lugar a la leyenda de que el incendio lo había provocado el propio Nerón, echó la culpa a los cristianos, en fin. Ya sabéis las historias que hay sobre esta cuestión, pero en realidad los incendios en Roma eran infrecuentes. Entonces, esto es un incendio, lo que ocurre es que se fue de las manos totalmente, ¿no? Ardió por lo que fuese, se extendió más y ya está. No era habitual los incendios en el mundo antiguo, acá en el mundo medieval. Es muy llevarlo más allá a lo mejor es, pues eso, parte del mito, ¿no? Con la dinastía Flavia, por lo tanto, se inicia la construcción del anfiteatro Flavio en los restos de esa, junto a los restos de esa Domus Aurea, pero también otros espacios como el llamado Foro de la Paz. Domiciano continuará esta labor con el Forum Transitorium, lo vamos a ver después un poquito más detalladamente, así que no os preocupéis. Y bueno, ya veis que cada emperador va a ir aportando diferentes mejoras para, de alguna manera, dejar su impronta en la ciudad, ¿no? El Foro de Trajano, el Puente Helio, las termas de Caracalla, las columnas de las decenales, la Basílica de Magencio, ya en época también imperial, en fin. Como veis, cada uno va a intentar ir aportando su granito de arena y también su nombre, por supuesto. En cuanto a otros modelos de ciudad romana, uno de los más conocidos, evidentemente, es Pompeya, porque aunque es una ciudad que tiene origen en el siglo VII antes de Cristo, como bien sabéis, quedó sepultada por la erupción del Vesubio en el 79 y por lo tanto quedó fosilizada en ese momento. Es una fotografía exacta del año 79 porque no se volvió a habitar. Entonces las excavaciones han permitido encontrar exactamente la ciudad como estaba en el año 79 cuando erupcionó el Vesubio. Teóricamente presentaba una especie de estructura reticular en torno a una supuesta fundación original de la tribu de los Oscos y que se rodea de un recinto defensivo que se fue rellenando de pequeños lotes de ínsula, de casas modestas de carácter regular. El terremoto que había ocurrido en el año 62 provocó una destrucción bastante acuciante de la ciudad y se inició un proceso de reconstrucción que evidentemente quedó inconcluso por la erupción del 79, es decir, entre el 62 y el 79 se llevó a cabo todo ese proceso que curiosamente se centró en las termas y en la zona del anfiteatro, es decir, los edificios relacionados con el ocio, y se dejó bastante de lado la reconstrucción del coro y los templos que no estaban terminados cuando erupciona el Vesubio, o sea, que quizás las prioridades que tenía la reconstrucción de la ciudad, muy curioso. Otro caso también es el de la ciudad de Cosa, en la costa de Etruria, que es un ejemplo de muy antiguo de planta regular, fijaros, la planta perfectamente delimitada, a partir de una muralla que se adapta a la topografía que había en la zona. Presenta un foro con tres pórticos en los lados, aquí lo tenéis, y una entrada monumental que se colocaba para controlar toda la zona portuaria, es decir, que está muy dirigido a controlar el comercio marítimo, y luego los templos se situaban en la zona sureste. Por eso os digo que dependiendo del objetivo de cada una de las ciudades, la estructura varía muchísimo. Ese modelo canónico que hemos visto al principio prácticamente, insisto, no se cumple nunca. Entonces, bueno, cada uno tiene sus propias respuestas. Ostia también, como ya sabéis, el puerto de la ciudad de Roma se funda como colonia militar en el año 280, pero el trazado primitivo no presentaba foro hasta el principios del siglo II, en el 184, cuando se lleva a cabo una remodelación total de la ciudad. Ahí es cuando ya tiene una configuración plenamente urbana, al principio era solo puerto y fuerte militar, pero el propio éxito de la ciudad hace que crezca tanto que se tenga que replantear. Finalmente habrá varias diversas reformas, pero fijaros que llegó a alcanzar los 40.000 habitantes, es decir, se convirtió en una ciudad auténticamente tremenda, o sea, de ser el puerto acabó siendo una ciudad en sí misma, y de hecho está muy, 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 muy bien conservada. Si vais a Roma, por Dios, no os perdáis la visita a Ostia Antica, os podéis tirar el día entero andando por las calles, están las tiendas, las tabernas, las tabernas, me refiero a las cauporas, a los bares, la taberna es tienda. Es fantástico. O sea, realmente te haces más idea de una ciudad romana que la propia Roma. Porque no ha sido transformada después. Está mucho más natural, si queréis, mucho más original de lo que era el modelo en época romana. Otro ejemplo también es Tingat, en el norte de África, fundada por legionarios veteranos, lo cual le da una estructura de tipo campamental, totalmente copiada de un campamento, y fijaros en la estructura perfecta, casi perfecta, que sí que presenta este caso, ¿no? En cuanto al paisaje rural, hay que destacar pues que ese ordenamiento del espacio que veíamos en las ciudades se va a trasladar también a algunas zonas rurales, sobre todo por el reparto de las llamadas centuriaciones. Es decir, en este momento los agrimensores romanos cogían todo el espacio provincial recién conquistado y lo dividían perfectamente en parcelas igualitarias, de unas 50 hectáreas, unas 200, lo que denominaban 200 yugera, 200 yugadas, y cada uno de ellos se lo otorgaban a uno de esos colonos, ¿no?, para que pudiera trabajar la tierra. Todos son igualitarios y algunos de ellos realmente han dejado unas huellas sobre el terreno, se ve perfectamente en las fotografías aéreas, como todo el territorio está perfectamente delimitado en esos lotes de estructura rectangular. Es increíble, realmente, el estudio que hacen de todo el espacio. Pero el poblamiento rural, como os decía, es muy, muy diverso, muy heterogéneo. Va a haber agrupaciones de muchos tipos, entre ellas las secundarias. Podemos distinguir esas hábitats, de carácter colectivo, pero que no llegan a tener suficiente entidad como para calificarlos como urbana y pueden recibir diferentes nombres dependiendo de la zona del imperio donde se establezcan. Son los Vici, los llamados Fora, los Conciliábulas, es decir, pequeñas agrupaciones que no llegan al estatus de ciudad. Después, evidentemente, están las aldeas, dirigidos directamente a la explotación agropecuaria, alejados de las vías principales y que incluso están fosilizando en muchas ocasiones el modelo prerromano anterior. Son pequeñas explotaciones agropecuarias. Luego también están las de carácter disperso, como fundamentalmente las villae, las más famosas, las villas, que en época bajo imperial van a alcanzar un rango tremendo, y que son explotaciones donde hay una parte, una pars rústica, la pars urbana, es decir, la parte de residencia y las partes dedicadas a la producción agropecuaria, y después las entidades rurales menores, cobertizos, cabañas, corrales, pequeños pallizos de pastores, de cazadores, en fin, todo tipo de agrupaciones. Todo ello ha vivido un gran avance a lo largo de los últimos años gracias a la arqueología del paisaje, que le ha dado valor a este tipo de asentamientos que antes se ignoraban, que sin embargo nos arrojan una importantísima información sobre los cultivos, las formas de vida, las formas de organización social, las dietas, enfermedades, en fin, muchísima más información de la que os podría parecer y que realmente, gracias al avance de la arqueología del paisaje, hemos empezado a conocer un poquito más en profundidad. Con esto doy por terminado los tirados en Goya. El tema 13, voy muy deprisa. Y empezamos con el tema 14, dedicado, por lo menos la primera parte, a ver si lo tengo por aquí, a los fundamentos para una historia de la arquitectura romana. Vamos a ir viendo, por lo tanto, este tema 14, que de alguna manera nos mete de lleno, igual que habíamos hecho en el mundo griego, con la arquitectura romana. No me meto mucho con el tema de los materiales, ya sabéis, en la piedra, fundamentalmente al principio se usa piedra local, el llamado tufo, desde aproximadamente el siglo VI, aunque posteriormente será sustituido a partir del propio éxito de la ciudad de Roma por el mármol travertino en el siglo II y por el mármol de Carrara en el siglo I, aunque había mármoles también de otras zonas. También se importa la propia piedra constructiva de sus granitos, dependiendo del momento. La arcilla es un material también fundamental, primero por la cantidad de edificios que se hacían con tapial de adobe y después por el uso masivo del ladrillo a partir de la época imperial. En Roma hay muchísima construcción hecha en ladrillo. De hecho, en muchas ocasiones estaba hecha en ladrillo y tapada con placas de mármol, por lo cual en realidad el núcleo evidentemente no es mármol, no es piedra, sino que es solo la cubierta, o sea, es decir, es un material muy, muy utilizado. Y luego, por supuesto, el mortero. El mortero de cal, de alguna manera, el llamado opus caementicium, la obra de cemento, es de alguna manera la gran incorporación de la ingeniería romana a la construcción. Es un material barato, sencillo, fácil de manipular y enormemente resistente. Funciona perfectamente. Los núcleos hechos del opus caementicium aguantan lo que les eches y además después los recubres de mármol y queda estupendamente. Quiero decir que es una auténtica maravilla de la ingeniería. En cuanto a las cimentaciones, sabemos por las descripciones de Vitruvio que había que excavar hasta la roca madre, tenían que ser más anchas que los muros, en fin, todo ello era muy elaborado, pero a partir del desarrollo de ese opus caementicium se va a excavar simplemente una pequeña trinchera, se vertía esa mezcla de opus caementicium, cuando se solidificaba formaba unos cimientos que aguantaban, insisto, prácticamente cualquier cosa. En cuanto a los tipos de aparejos murarios, no me voy a detener demasiado. Tenemos los grandes aparejos para las fortalezas que habíamos visto en la zona del Lacio, las estructuras mixtas, los pequeños aparejos. Cada uno tiene sus características, no me quiero detener porque es que de verdad que no tenemos tiempo. Os he puesto aquí un poco el resumen de la explicación para que le echéis un vistazo. Pero es que quiero pasar a la parte de los edificios, que al final es un poco lo que creo que os van a preguntar más en el caso del examen. En cuanto a los arcos, bóvedos y cubiertas, los arcos podían ser tanto de una sola pieza, es decir, la misma pieza tallada, mixtos, de ladrillo y de pieza, con diferentes bloques unidos, y todo ello relleno de opus caementicium o formado por dovelas. Las bóvedas también podían ser de dovelas o confeccionadas con diferentes armazones de madera que se utilizaban para construir, y las cúpulas fueron también uno de los elementos más innovadores de la ingeniería romana, aunque no es una invención romana, se adaptan a partir sobre todo de la época de Agripa, que se usa por primera vez en sus termas, pero realmente los romanos lo llevarán a una expresión bastante elevada. Los tejados generalmente eran de carácter simple, de una o dos aguas, y toda la estructura se sujetaba por armazones de madera. En cuanto a la arquitectura religiosa, vamos ya a dar el salto. Tenemos mucha tipología, una diversidad muy grande, porque los dioses podían elegir dónde presentarse, dónde habitar, dónde les diera la gana, que para eso los dioses, con lo cual podemos simplemente espacios abiertos donde hay un ara, un altar, para llevar a cabo las libaciones y los sacrificios, a cuestiones mucho más complejas, templetes, templos enormes, santuarios, en fin, os podéis imaginar. En cuanto a las características generales del templo romano, que es desde el punto de vista arquitectónico el que más nos interesa, el más habitual es el llamado templo próstilo. ¿Qué significaba próstilo? ¿Os acordáis? Venga, que esto tenéis que tenerlo así. ¿Qué era un templo próstilo? Uy, mucho tardáis. Que solo presenta columnas en su parte delantera. ¿Os acordáis? Vale. Anfipróstilo, delante y trasero. ¿Os acordáis, verdad? Eso es. Con un espacio rectangular, evidentemente, precedido de un pórtico que estaba sostenido por dos pilares inantis, esa evolución de los, de ese alargamiento de los muros, y con una pequeña pronaos columnado. Bueno, ya lo veis, este es el modelo básico de templo romano, ¿no? Frontal, siempre con una cierta frontalidad. Pero después tenemos otros modelos. El templo etrusco-itálico, que presenta una estructura tripartita en el fondo, os acordáis del templo de Júpiter capitolino, este, el de Júpiter óptimo máximo, o el etrusco-itálico, en este caso, esa división que tenéis ahí. Después tenemos el modelo períptero sinepóstico, que es un templo períptero, pero sin columnas en la parte trasera, conservando las llamadas alae de los etruscos y las columnatas laterales griegas. Aquí lo tenéis. No tiene columnas en la parte trasera, sí en los laterales y en la parte frontal, y después esas alae, que son estas prolongaciones del templo itálico. Lo veis, ¿no? En la cela central del templo itálico. A partir del templo a partir del siglo II antes de Cristo, y como influencia evidentemente de los modelos griegos, se va a generalizar el llamado modelo pseudoperíptero. Ya sabéis que los pseudoperípteros son aquellos que tienen las columnas laterales adosadas a los muros, no son columnas exentas, entonces quedan como integradas dentro del muro, y después al final acabarán adoptándose otros modelos griegos, como el períptero puro, es decir, este, con las columnas exentas, no pegadas al muro como en el pseudoperíptero, y también el modelo circular, ¿no? El modelo de tipo tolos o toloi en plural, ¿vale? Los materiales evidentemente fueron evolucionando. Al principio se utilizaba básicamente la madera y el adobe, como en Grecia, si es que esto es lo mismo. Y eso sí, en Roma va a utilizarse de manera generalizada también la terracota, es decir, la decoración en terracota va a tener también un gran desarrollo. El uso del opus caementicium, evidentemente, supuso un gran avance, permitió edificios mucho más sólidos, más grandes, más resistentes, y por lo tanto permitió unas mejores construcciones. Las decoraciones en las primeras fases, evidentemente, se ven muy influidas por la tradición etrusca, aunque poco a poco los gustos helénicos se van imponiendo, y vemos ya templos un poco en la misma estructura de los órdenes arquitectónicos dórico, jónico, corintio, aunque con algunas adaptaciones, y sobre todo mucha menos rígidos. Los romanos no están tan estrangulados por por lo homogéneo de los estilos de griegos. De hecho, el dórico puro apenas se utiliza, les parece demasiado sobrio, y ellos tienen una especie de dórico particular que se denomina toscano, en las que, bueno, las columnas básicamente tienen una pequeña basa frente a las dóricas que no tienen. Aparecen los fustes sin estrías en las dóricas acorados, que sí que tenían aristas vivas, y el capital es más de pequeño tamaño. Pero en el resto de la estructura se asemeja al orden dórico. El jónico, aunque especialmente el corintio, sí que se usa con mucha frecuencia. El corintio es el que más les gusta de todos, quizás por la exuberancia de los capiteles, y a todo ello se añade el llamado orden compuesto, que es una mezcla de los dos, del jónico y del corintio, es decir, tiene las volutas propias del jónico y todo ello lleno de hojas de acanto. Lo fusionan todo en el estilo compuesto. Este les encanta. Lo utilizan muchísimo. Vamos ya con la evolución de la arquitectura. De la primera época republicana apenas nos quedan restos en la ciudad de Roma, de esos modelos etrusco-itálicos, aunque algunos ejemplos son los vestigios de la zona de San Amobomo, con una serie de edificios gemelos dedicados a la diosa Fortuna y a la Mater Matuta, esta que comentábamos. Aquí los tenéis, los dos edificios, el A y el B, edificios de carácter gemelo. Después tenemos los modelos del lago Argentina, en la zona del Campo Marcio, que son de la época de la República Media, aproximadamente del siglo V, IV, más o menos, en los que destaca especialmente el llamado Templo C, con una planta períptera sin epóstico, de las que acabamos de ver, y el Templo A con una planta próstina. En la influencia griega la podemos ver a partir fundamentalmente del siglo II a.C., y lo vemos en los modelos del Foro Olitorio, en el que aparecen unos templos perípteros y hexástilos, con uno de estilo dórico y otro de estilo jónico, por lo cual, fijaros, ya es la adopción total de esos modelos griegos, ¿no?, que comentábamos anteriormente. De este mismo momento y estilo es el llamado Templo de Portunus, en la zona del Foro Boario, el Foro S de Ganado, que es un modelo pseudo-períptero. Fijaros cómo las columnas están adosadas al muro, las columnas laterales. Este trástilo, cuatro columnas en el frente, orden jónico, aquí tenéis las volutas que nos hacen diferenciarlo perfectamente, y todo hecho con opus quadratum, excepto el podium, que estaba hecho con opus carmentici. Es decir, toda la base con armazón de hormigón y el alzado hecho en opus quadratum. Aquí os tenéis, ¿no?, esos grandes bloques regulares que ayudaban a la construcción. Fijaros que es un templete muy equilibrado, perfectamente distinguible y que, bueno, representa un poco ese modelo casi ideal romano. El estilo helenístico, con toda esa escenografía monumental, también se manifiesta en algunos casos fuera de Roma, como el llamado santuario de Fortuna Primigenia en la ciudad de Praeneste, que ya habíamos visto en el tema anterior, que lo componen varias terrazas unidas, fijaros, en varios niveles, que dan acceso a través de pórticos y escalinatas a todo un conjunto realmente muy, muy monumental, ¿no? Y al fondo del todo, aquí en la parte superior, había una pequeña cámara semicircular con un tolos, un templo de carácter circular, sin cela, de estilo corintio, que probablemente albergaría la estatua de la diosa Fortuna, ¿no?, a la que estaba dedicada todo este santuario. Ya en época imperial se va a mantener la tradición anterior, pero todo ello con un uso masivo del mar, un poco de ese esplendor de la época imperial. Ejemplo, el templo de Mars Ultor, del Marte Vengador, en el Foro de Augusto, un edificio períptero sin epóstico, sobre un podio muy elevado de tufo de esa piedra local y revestido después con mármol de Carrara. Por eso os digo que no es mármol todo lo que reluce, ¿vale? No penséis en mármol masivo, ¿no?, sino solo las recubiertas. Presentaba ocho columnas corintias, al frente y a los lados, y en la parte posterior una cela decorada con siete columnas y un ábside para la estatua. Aquí se depositaba la estatua, todo esto es la cela con las columnas a los lados y estas son las columnas exteriores, ¿vale?, para que os hagáis una idea del sistema. Aquí tenéis una representación ideal. De época Flavia, la dinastía que sucede después del año de los cuatro emperadores a los decadentes Julio Claudio, teóricamente, se construye el llamado Templo de la Paz, que forma parte de una ampliación del foro erigida por Vespasiano. En ello, fijaros, aparece una plaza con pórticos en los cuatro lados y un templo en la parte del fondo con una zona absidiada, con un aula absidiada en la parte posterior. Y fijaros cómo toda la estructura mantiene una regularidad casi perfecta. Es decir, la portada del templo está perfectamente integrada con el resto del porticado, con lo cual el aspecto debía ser realmente magnífico para este templo de la Paz. Adriano, además, da un nuevo impulso con la construcción, por ejemplo, del templo a Venus y Roma, en uno de los extremos del foro, pero sobre todo con la reconstrucción del panteón de Agripa, que todos consideramos que es de Agripa, que estaba hecho por Agripa, y es verdad que la estructura original estaba hecha por Agripa, pero Adriano realmente le da el aspecto que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, realmente hay que atribuirle también su mérito. Se pasa a configurar este panteón con una especie de cela circular, aquí lo tenéis, precedido por una pronaos de 8 columnas en la fachada, y 4 filas de 4 que dividen el espacio en 3 partes, ¿no? 1, 2 y 3 partes. La cela, hecha, insisto, de ladrillo, presenta una serie de muros de grosor discontinuo, aquí lo tenéis, ¿no? Partes más anchas y partes más delgadas, para formar 8 nichos semicirculares y rectangulares que se alternan, semicirculares y rectangulares, como podéis ver en esta parte, así como los 8 grandes pilares que van a sustentar la cúpula, que es quizás lo más característico y lo más llamativo de todo el edificio. Se trata de una cúpula hemisférica que está hecha con una sola capa, de material, y con un enorme lucernario, el llamado oculus, para que entre la luz en la parte superior, la parte central, y con una cantidad llamativa de casetones decorados que realmente dan un aspecto absolutamente magnífico al edificio. Es uno de los edificios mejor conservados. Evidentemente, si vais a Roma, tenéis que visitarlo, no podéis faltar, porque de verdad que os va a impresionar. A la muerte de al emperador Adriano, se erigió el Adrianeum, un templo dedicado a la figura del emperador, que de alguna manera recoge los gustos, las tendencias de la zona minorasiática que tanto le gustaban a este emperador, y se trata de un edificio de carácter rectangular, períptero, con 8 columnas al frente y 13 en los lados, una pronaos profunda y una cela cubierta por una bóveda de casetones, lo cual es una novedad, pero un poco nos lleva a ese panteón que acabamos de ver, y semicolumnas, aquí las tenéis, semicolumnas adosadas a los muros, como veis en esta planta, y todo ello inserto en un área porticada del campo de Marte. También tenemos que destacar el templo a los emperadores Antonino y Faustino y a su esposa Faustina, divinizados, que es otro ejemplo de templo próstilo y exástilo de orden corintio, aquí lo tenéis, las 6 columnas al frente de orden corintio, y que se ha conservado muy bien porque se cristianizó. Fijaros cómo se construye después un convento en la estructura del edificio. Fijaros cómo combina toda esta cuestión para construir después la iglesia. No, aligeran el peso y decoran. Las dos cosas. Rubén, las dos cosas. Lo que pasa es que, claro, impresiona mucho verlo mantenido. Entonces realmente da un juego espectacular, porque te da un juego además de contraluces, de luces y sombras por las profundidades, por el juego de las profundidades y los relieves, que realmente es magnífico. Vamos a ver los primeros inicios, también corresponden al Imperio Romano, evidentemente, de los espacios cristianos. En principio eran sitios muy austeros, de hecho imitan las casas, que era donde se llevaba a cabo los primeros ritos cristianos durante la época de la clandestinidad. Entonces esos primeros edificios después destinados solo al culto, de alguna manera mantienen esa tradición de representar las casas, por eso se llamaban Domus Ecclesiae, las casas, los hogares de la iglesia, manteniendo esa estructura doméstica, y evidentemente apenas quedan restos de estas primeras iglesias, más allá de algún caso concreto como el de la ciudad de Duranulopos, ¿no? Que un poco representa ese sistema. La primera basílica cristiana en la ciudad de Roma será la de San Juan de Letrán, y bueno, pues de alguna manera adaptarán el edificio a las nuevas necesidades de culto, constituyendo un edificio de 3 naves, para la central para los fieles y las laterales para los catecúmenos, con un ábside para utilizarlo por los sacerdotes, aparte de otros espacios como la nave transversal, el vestíbulo o un atrio porticado en algunos de los casos, ¿no? Todo esto forma parte de una evolución que ya iremos viendo a lo largo del tiempo. Otro ejemplo, por ejemplo, de este periodo es la antigua Basílica de San Pedro, sobre la que después se construirá el Vaticano, construida sobre la tumba del apóstol, que estaba en esta zona central, y formada por 2 cuerpos, uno longitudinal, precedido por un atrio, aquí tenéis el atrio porticado y formado por 5 naves, 1, 2, 3, 4 y 5, y después un transepto donde se colocaba la tumba en el centro y ese ábside donde también estaba colocado el altar. Vamos ya a los edificios sin carácter religioso y fundamentalmente vamos a ver la evolución del espacio del foro. Como habíamos dicho, el espacio del foro es de alguna manera desde casi el origen de la propia ciudad, el centro neurálgico de la ciudad. De hecho, al principio se combinaban las cuestiones político-religiosas en la zona norte del foro y las comerciales y económicas en la zona sur, aunque a partir del desarrollo de la República se va a reforzar el papel religioso y administrativo del templo y poco a poco la actividad económica se irá apartando de esta zona del llamado foro romano, pasando a otras zonas específicas como el foro boario que comentábamos anteriormente. Poco a poco, el foro, por lo tanto, se convierte en un centro básicamente religioso y administrativo. Se erigen hasta cuatro basílicas en su entorno. Estoy hablando del foro romano. ¿Vale? Cuando hablamos de los foros, el foro simplemente, sin otro apelativo, es el llamado foro romano, es decir, el foro original, y después hablaremos del foro de Trajano, de otros foros que son los llamados foros imperiales. Pero cuando simplemente se habla del foro de Roma, siempre se refiere a este. Vale, para eso quiero aclararlo antes de que os surjan algunas dudas de qué foro está hablando. Vale, pues vamos a centrarnos. Aquí se erigirán, insisto, hasta cuatro basílicas, la Porcia, la Emilia, la Sempronia y la Pimia, y se restaurarán diferentes templos, se añade el tabularium, que ya lo vimos en el 79, que es un importante avance que cierra el foro y que va a servir como archivo. César también intervendrá en el foro, añadirá la curia Julia, que va a sustituir a la curia Hostilia, y lo une con el llamado foro de César, dando lugar al inicio de los foros imperiales. Es verdad que César no fue emperador, nunca fue emperador, solo fue dictador, pero de alguna manera su intervención en el foro, de alguna manera adaptándolo a su nueva imagen y uniéndolo a una expansión del foro que lleva su nombre, que es el foro de César, inaugura lo que después los siguientes, sus sucesores directos, incluso iniciado por Augusto, por su sobrino, de alguna manera es lo que llamamos los foros imperiales. Por eso, aunque César no fuera imperial, emperador se le incluye dentro de esta tendencia. En el foro romano también van a seguir las intervenciones con la construcción, por ejemplo, del templo de César, o el templo de Gallo y Lucio, hechos todos por Augusto, a sus antepasados y a sus familiares, el templo de Vespasiano y Tito, el de Antonino y Faustina, que lo acabamos de ver, convertido después en convento, así como otros elementos como la estatua ecuestre de Domiciano. Como veis, aunque el espacio era reducido, muchos emperadores intervienen en el foro romano, que prácticamente no había sitio para nada, pero aún así se van haciendo pequeñas modificaciones aparte de sus propios foros imperiales. Por ejemplo, ya en el siglo III se añade el arco de Septimio Severo o la cuestión de las decenales durante la tetrarquía, durante el Bajo Imperio, hasta la última intervención en el foro que se realizará en el siglo VII con la construcción de la columna del emperador bizantino Fostes. Con lo cual, fijaros cómo el foro nunca acabó de perder su identidad y su relevancia dentro de la propia ciudad de Roma. Aquí tenéis el foro republicano, un poco ese mapa o ese plano que nos ayude a situarnos. Fijaros, es el foro que une el Capitolio y el Palatino, dos de las principales colinas de Roma, y es esa parte que, como comentábamos, se pavimentó, se monumentalizó prácticamente desde el inicio de la ciudad. Aquí tenéis un pequeño enlace a una vista del foro romano en tres dimensiones. Aquí tenéis otro plano, también más detallado, con las diferentes partes que configuran el foro. Como veis, como es cambiante, es muy difícil seguir la evolución en algunos casos, pero bueno, aquí tenéis muy bien marcado la situación del tabularium, que cerraba el foro por esta zona, como comentábamos, el templo de la Concordia, muy antiguo, el arco de Tiberio, el arco de Septimio Severo, que lo hemos comentado, la Curia, la Basílica Julia, en fin. Diferentes, el templo de Saturno, que es este de aquí, en fin, tenéis las diferentes partes. En cuanto a los llamados foros imperiales, a ver si me da tiempo a terminar, el primero, como decíamos, era el foro de César, se estructura, fijaros, estos son los foros imperiales, este es el foro de César, como una especie de plaza rectangular con pórticos en tres de sus lados, uno, dos y tres, y en la parte del fondo mantiene un templo, se construye un templo dedicado a Venus, a la diosa Venus, a Venus Genetrix, porque César, la familia Gaius Julia, la que pertenecía a Julio César, Julius, se emparentaban teóricamente en la tradición con esta diosa, con la diosa Venus. Entonces, evidentemente, era como la diosa tutelar de la familia. Tenía que dedicarle el templo a Venus, no tenía otro remedio. Pero sí que abre, de alguna manera, el nuevo concepto de un espacio cerrado, a pesar de ser un foro, un espacio cerrado por esos pórticos y por el templo, y de alguna manera va a inaugurar el modelo que seguirá el resto de los emperadores posteriores. La parte sur mantenía la presencia de algunas tiendas, un poco con relación a esa función militar, y en el centro se instalaba una estatua ecuestre del propio César. Apenas quedan muchos restos de ese foro de César. El siguiente será, evidentemente, el foro de Augusto, siguiendo la estela de César. Aquí teníamos el foro de César, este es el foro de Augusto. De nuevo, un espacio más o menos rectangular para su propia propaganda. Además, termina las obras del foro anterior que habían quedado inacabadas y añade además el templo del divino Julio en el foro romano, un foro primitivo. El nuevo foro también tiene planta rectangular, pero aparece unos pórticos en sus dos lados largos, este y este, que podéis ver, este y este de aquí, y luego a ellos se añaden dos exedras en los laterales. Las exedras son como estos ábsides que aparecen aquí, donde se mostraban en el de la izquierda los grandes personajes de Roma, Eneas, la Gaius Julia, etcétera, etcétera, y en el otro lado, la Rómulo y los principales dirigentes republicanos. Es decir, un espacio de gloria a los antiguos dirigentes que, de alguna manera, Augusto está emparentando con sí mismo. Vale, él se considera o quiere aparecer como el sucesor de todos estos grandes personajes que todo el mundo conoce. Entonces, fijaros el juego de esa propaganda, ¿no? En el centro se encontraba la estatua de Augusto conduciendo una cuadriga, parecida a la que había en el foro de César, y en el fondo el único edificio, que es este, es el gran templo de Mars Culto, de Mars Vengador. El foro de Vespasiano se conoce como el Templum Pacis, lo acabamos de ver, o Templum Pacis, para celebrar el fin de la guerra civil, el templo de la paz y también el triunfo en la guerra sobre los judíos, en manos de Tito, de su hijo, que fue quien se encargó de la guerra, y lo forma un espacio cuadrangular cerrado por los pórticos, como habíamos visto, y en el templo que se integra dentro de ese porticado, ¿no? Lo habíamos visto en un epígrafe anterior. Todo ello se utilizaba para guardar los archivos administrativos y catastrales de la ciudad de Roma, es decir, tiene un sentido administrativo muy, muy claro. Después te añadimos también el llamado foro transitorio de Nerva, concebido por evidentemente el emperador Nerva, y que va a servir de enlace, de ahí el nombre transitorio, entre los diferentes espacios, porque debido al carácter estrecho que tenía, aquí tenéis foro de Augusto, foro de César, el templo de la paz, y aquí está el foro de Nerva, el foro transitorio, lo que hace es unificar el paso de unos espacios a otros, ¿no? Por lo tanto, no permitía, al ser tan estrecho, un espacio muy porticado, y al final, fijaros, que lo que se hace es una columnata pegada al muro, ¿no? Pero que sí que nos permite destacar en su parte del fondo el templo dedicado a la diosa Minerva. Fijaros, como no hay espacio para pórticos, no voy a renunciar a la estructura que se venía haciendo, y entonces lo que hago es poner las columnas pegadas a la pared. O sea, fijaros la importancia de hacer un poco lo mismo que habían hecho los anteriores, ¿no? Una continuación de los anteriores. Y finalmente, el foro de Trajano, el más grandioso, el más magnífico, volvemos para atrás, este, el rojo, ¿vale? Aquí lo vemos en detalle, fijaros, ¿vale? Estaba colocado en parte en la colina del Quirinal, que se tuvo que desmontar, se tuvo que adaptar para la construcción de las terrazas donde se van a ubicar los llamados mercados de Trajano, en la parte superior, y después toda la parte de la plaza porticada presentaba dos exedras en los lados, y los tenéis, en el norte y en el sur, y en medio la estatua ecuestre del emperador para presidir todo el conjunto. En la zona oriental se va a erigir la llamada, las exedras están aquí, aquí está la basílica Ulpia. Ulpia es la familia de Trajano, es el nombre de su gens, por eso la basílica Ulpia, de 5 naves y doble ábside, que os señalaba en la parte interior, si no veo bien la pantalla, la verdad es que se ve fatal la pantalla aquí, con dos bibliotecas a los lados que rodeaban su famosa columna, que es una de las pocas cosas que quedan en pie y realmente muy, muy atractiva. Y tras ello, el llamado templo del divino Trajano, que bueno, pues estaba dedicado evidentemente a la figura dedicada, divinizada del emperador. Todo ello servía para cantar las glorias al que se ha considerado el mejor emperador de la historia de Roma y a conmemorar su victoria sobre Dacia, sobre la actual Rumanía, más allá del límite del Danubio, y que es la última gran conquista del emperador romano. Además, de alguna manera, con esto se cierra el círculo, porque con la presencia de los mercados de Trajano se recupera un poco el lado comercial o la virtud comercial de estos foros, y que recordaban a esos, al foro, a función original, a una de las funciones originales del foro romano, y de alguna manera aunaba todo el conjunto, todas las funciones que realmente debía tener el foro. Y con esto en principio lo dejo, continuamos la semana que viene con ya las actividades comerciales, después veremos los edificios de espectáculos y lo que nos dé tiempo la semana que viene. ¿Alguna duda? Es que me echan. ¿Todo bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Nos queda por lo tanto una clase, al final.